Vamos saludando a los integrantes de la mesa de hoy martes, que no es la mesa de los martes. Es una mesa que ha tenido algunos cambios debido a viajes, debido a compromisos de algunos de los contertulios de este día. De la mesa de los martes, ¿quién queda? Es Pablo Cañada.
Sí, irreductible, Galo.
Buenos días.
Buen día para todos.
Y se han venido varios de la mesa del jueves.
Todo el resto.
¿Qué tal? Rafael Klappenbach, ¿cómo andás?
Muy bien, nos vemos.
Y Darío Klein, ¿todo bien?
Bien, nos podemos vivir separados.
Vamos a creer que mañana es viernes, entonces vamos a andar toda la semana mareados.
¿Qué les parece si empezamos en el terreno político, jurídico, digamos, con lo que viene siendo esta catarata de consecuencias desordenadas, incoherentes, llenas de incertidumbre, a partir de la aprobación de la reforma constitucional del agua? El directorio del Partido Nacional definió ayer que va a proponer un proyecto de ley interpretativo de esa reforma constitucional para que las concesiones de servicios de agua potable y saneamiento no caigan. Un planteo que viene como respuesta a la decisión anunciada por el Poder Ejecutivo, pero todavía no traducida en un texto, en cuanto a que desde el gobierno se entiende que las concesiones caen y que ahora lo que hay que hacer es llevar adelante un proceso de transición, de recuperación de los servicios por parte de OSS. ¿Qué dicen? ¿Ustedes entienden algo?
No, yo me parece un atrevimiento hablar de meterme en temas jurídicos cuando no soy entendido en el aspecto, pero desde el sentido común lo que leo es que hay un doble discurso muy marcado y patético entre lo que fue previo a las elecciones el apoyo a la reforma y lo que intenta hacer ahora el salvar las consecuencias que esa reforma trae implícita.
¿Doble discurso de quién?
Doble discurso por parte del Partido Nacional, que en su momento manejó la creación de un proyecto alternativo que podía costar votos en aquel entonces. Lo que pasa es que si se debatía en aquel entonces que había que tener un proyecto alternativo para votar el día de las elecciones, es porque las consecuencias de esta reforma aprobada eran negativas. Y doble discurso también de parte de algunos sectores del Encuentro Progresista, que sin terminar de ser claros durante la campaña electoral, ahora quieren como interpretar que lo que la reforma dice es otra cosa de lo que está escrito en la reforma. Me parece que es muy clara el texto de la reforma, y más que el texto de la reforma, que es muy clara la voluntad de quienes propusieron esa reforma. Muchas veces se habla, incluso cuando se habla de la ley de causalidad, se habla de interpretar y el espíritu, y que los juristas también lo llevan a cabo. Diría, acá si tenemos que interpretar lo que se quiere hacer con la reforma, es clarísimo.
María,
es
tú,
uno más uno.
¿Cómo lo ves?
Yo lo veo desde otro punto de vista, porque me parece que sumar interpretaciones a interpretaciones es de nunca acabar. Tenemos una situación de hecho, es decir, los juristas, pongámosle la clase jurista, no se pone de acuerdo entre ellos, los políticos tampoco. A mí lo que me parece es que
las
esto...
Las empresas tampoco.
Uragua dice una cosa y Agua de la Costa...
Uragua se quiere ir, Agua de la Costa se quiere quedar.
A mí lo que me parece
que ahí está la clave.
A mí lo que me parece es que esto revela que a nivel institucional en Uruguay hay como una ausencia que yo les llamaría, porque en realidad me lo he encontrado en mi trabajo muchas veces, un ámbito de interpretación constitucional a priori a veces para la acción del Poder Ejecutivo. Pongámosle el nombre de Consejo Constitucional, que existe en muchos países, pero no importa. Digamos, algún aparato del Poder Ejecutivo tiene que tomar una medida y tiene dudas constitucionales. ¿A quién consulta? Normalmente consulta a su sala de juristas, pero bueno, su sala de juristas pueden ser opiniones controvertidas por otra sala de juristas, y en definitiva todo eso se termina dirimiendo después de largos procesos judiciales o en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. O si hay un juicio, puede llegar a la Suprema Corte por una apelación de inconstitucionalidad. Pero digamos que en el aparato institucional de Uruguay parece faltar un órgano de interpretación constitucional que dirima a priori las interpretaciones como hay en otros países.
Es una observación interesante. Yo podría agregar que lo que parece faltar en el Uruguay es capacidad para redactar claramente el texto.
Emiliano, yo te leo. Inciso tercero, artículo 47, que es lo que se votó. El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. eso no necesita una ley interpretativa.
Por lo visto sí, quiero decir, si tenemos juristas en un lado y en el otro en materia de análisis, digo, vuelvo a la escuela, si eso necesita una ley interpretativa, tengo que volver a la escuela. No, porque yo lo que pregunto es, ¿qué costaba a esa frase que tú acabas de leer agregarle? Y este criterio ya rige para las concesiones que estén vigentes en el momento de la aprobación de esta reforma. ¿Por qué no lo puso?
Está expuesto en presente, o sea, prestados exclusivamente, hoy se prestan los servicios, no ayer,
claro,
no,
pero
hoy.
Pero aparecen lecturas que sostienen que todo depende del momento en el cual el contrato se
formó. Es una reforma constitucional, me parece que no es una ley que va a interpretar o que a partir de que entra en vigencia esa ley, entonces caduca. Es, o sea, la Constitución ahora dice que es un servicio monopólico que lo presta el Estado. No entiendo, cuando Ramírez como jurista dice que hay que interpretar que una vez que lo que ya estaba, entonces el derecho adquirido, me parece que aquí fue muy claro que a partir de que se aprueba la reforma hay cuestiones que se tienen que adecuar a la Constitución, que es la que manda.
Pablo iba a agregar algo más sobre la parte de...
No, sí, texto. A ver, o sea, hay dos puntos más. Se vuelve estatal, lo que hablábamos recién, después en el artículo 188 dice, las disposiciones de este artículo que están referidas a asociaciones, o sea, empresas mixtas, por si quedaba alguna duda, no serán aplicables a los servicios esenciales de agua potable y saneamiento, o sea, profundiza que es estatal, no mixto. Y en la última, se agrega un inciso, la reparación correspondiente por la entrada en vigencia de esta reforma no generará indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas. ¿A quién se le va a reparar si no es a las empresas que ya están funcionando? O sea, creo que está implícito y claro que caían las...
Yo creo que estamos pagando post elecciones el precio de que en realidad no hubo campaña sobre este asunto. Es decir, previo a las elecciones, los que defendían la reforma constitucional no hicieron campaña por la reforma constitucional, se limitaban al sobrario a decir que bueno, yo apoyo, pero en realidad no hubo una verdadera discusión,
pero pensando que iban a perder, entonces, porque no haber analizado las consecuencias. Esto es,
no, yo creo atrás. Que justamente pensando en no arriesgar votos
en el caso del grupo del doctor Jorge Larrañaga, se sostuvo más de una vez que la interpretación que ellos tenían era que no hacía caer las concesiones. Desde el lado del Encuentro Progresista Frente Amplio surgieron las dos lecturas, ¿no? Empezando por aquel viaje de Vázquez y Astori a Madrid, cuando se empezó a hablar de una ley interpretativa y empezó a aparecer la hipótesis de que no cayeran las concesiones.
Pero previo a que el sector de Larrañaga adujese que con una ley interpretativa era sancionable, se habló y se debatió si no era necesario crear un proyecto alternativo de reforma.
Pero ahí quedó.
Y quedó ahí por miedo a las consecuencias de plantear una alternativa distinta a la que planteaba el sindicato de OCE.
Sí, bueno. Estamos esperando el proyecto ANCAP también.
Sí, yo recuerdo antes de las elecciones cuando el politólogo Luis Eduardo González le preguntaban sus pronósticos sobre qué iba a pasar con la reforma. Y él, bueno, dio determinado pronóstico sobre las elecciones, porcentajes y más. Y cuando le preguntaban sobre la reforma dijo, la verdad es que no sé. ¿Por qué? Porque no hubo campaña sobre este tema. Porque en realidad, cuando les preguntamos a la gente qué opina sobre la reforma,
no saben.
El gran porcentaje de la gente está teóricamente a favor. Es decir, un alto porcentaje de la población da la impresión que va a votar la reforma. Ahora, como no hubo una discusión real sobre este asunto, en realidad la gente se acordará de poner la papeleta, la gente realmente sabrá de qué se trata. En realidad no se sabía. Y ahora, en realidad ahora estamos discutiendo lo que teníamos que haber discutido antes.
Lo que pasa es que el análisis político es uno, bárbaro. El análisis jurídico es otro. Nosotros no podemos, me parece que es un poquito atrevido decir, no tenemos formación jurídica y por lo tanto no vamos a llover sobre lo que dicen los juristas y después decir, es todo claro. O sea, cuanto más uno sabe de una especialidad, más complejo se vuelve y no más simple. En realidad yo me pregunto, ¿qué opinará la Cátedra de Constitucionalidad o Constitución, no sé cómo se llama, de la Facultad de Derecho? Sí, yo me pregunto, ¿tiene que haber algún órgano en la institucionalidad uruguaya? Porque no puede quedar ni en manos de los partidos políticos, que obviamente tienen una interpretación política de la política del Estado, y es correcto que cada uno tenga su interpretación política, ni puede quedar en manos de las empresas que tienen un interés comercial, ni puede quedar en manos del ciudadano que desde el supuesto sentido común, que es el menos común de los sentidos, va a juzgar una cuestión institucional y jurídica. Entonces, ¿quién dirime? Porque además no se
dirime. ¿Pero es que lo obligan a votar esas cosas?
Pero,
va a dirimir la justicia, María, porque lo que yo tengo bastante claro, sí.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo va a dirimir dentro de 5 años un juicio.
Sí, sí. Por ahí vamos, porque ya sea por la posición que anuncia el Poder Ejecutivo y que va a salir ahora en una resolución, ya sea por la ley interpretativa que anuncia el Partido Nacional, suponiendo que tenga éxito, quien esté en la tesis contraria, o sea, Uragua o Aguas de la Costa, digamos, suponemos que el camino que queda consolidado es que las concesiones cayeron. Bueno, Aguas de la Costa ya anunció, va a reclamar donde sea, por el tiempo que sea, el cumplimiento del contrato. ¿Y quién va a terminar resolviendo? La justicia.
Y luego va a fijar si se interpreta lo contrario.
Eso plantea que hay un problema de vacío de un órgano que... Porque uno dice, bueno, se toma una medida, pero el aparato estatal puede querer consultar antes de tomar una medida. O se puede decir, bueno, yo quiero una consulta constitucional que me dirima qué es lo que tengo que hacer. ¿A quién la hace? No tiene a quién hacerlo.
No, pero tienes al abogado. O si tienes al abogado.
Y todos tienen al abogado, pero habrás visto que todos los abogados opinan diferente. Entonces, yo...
No, pero ese es el abogado de contencioso, y la cosa que es lento.
Claro, el contencioso administrativo, pero no hay un contencioso constitucional, salvo la Suprema Corte, salvo ante una demanda de parte. Pero en lo que tiene que ver con consultas, desde el punto de vista institucional estatal, si yo, banco hipotecario, quiero hacer una consulta constitucional, no tengo a quién hacérsela. Entonces, a mí lo que me parece que este caso en realidad no es diferente del caso de la reforma de la DGI, que hace un año que está empantanada en el Parlamento, ni es diferente de otros casos de reformas, de procedimientos institucionales que no han tenido ante quién constitucionalmente dirimir, salvo en un litigio ante lo contencioso administrativo, que dura 5 años y que además, como su nombre lo dice, es administrativo, no es constitucional. Entonces, en Uruguay no hay una instancia constitucional, salvo la Suprema Corte, en un largo proceso de parte también, porque para llegar al pronunciamiento constitucional de la Suprema Corte, uno tiene que ser parte en un litigio. Si no, no hay ninguna sala de digamos, que abarque todo lo que es la institucionalidad nacional que pueda dirimir a priori.
Yo quiero reivindicar el análisis político de esto porque me parece que lo que se votó fue una cuestión política y los actores, hasta el momento, son actores políticos. Cuando el Partido Nacional ayer propone redactar una ley interpretativa, es un actor político que está entrando en escena y creo que estamos pagando los platos rotos de la mala política que se hace en este país. Estamos pagando ahora las consecuencias de el doble discurso, de la falta de sinceridad por parte de los principales candidatos.
¿Nada más, Darío?
No, y lo que empecé a decir antes y no terminé, es que básicamente la diferencia es entre Uragua y Agua de la Costa es una cuestión de intereses. O sea, a uno le interesa irse, al otro le interesa quedarse. Y básicamente de ahí le vienen sus diferencias de interpretación al respecto, así como en cada uno de los casos, de pronto falta ese órgano objetivo que capaz es la Suprema Corte, no sé, que dirima una cuestión en la que unos tienen intereses para un lado y otros para el otro.
De acuerdo. Lo que sí era evidente era que la reforma constitucional iba a operar de inmediato, quiero decir, aprobada el 31 de octubre, iba a demorar día más, día menos, pero iba a estar vigente en los primeros días de noviembre. O sea que el problema que nadie se había preocupado por pasar en limpio iba a existir ya, no para marzo del año que viene, con el gobierno del doctor Vázquez, que impulsó la reforma, sino para este gobierno saliente, que todavía tiene como 3 meses y pico por delante, ¿no? Llama la atención que se hayan llegado tan mal preparados a la instancia en la que las papas iban a quemar, ¿no?
Sí, creo que ahí, en mi interpretación, la verdad es que se equivoca al pasarle la pelota al gobierno actual, que sí, es verdad que es el responsable, pero las consecuencias mayores las va a pagar el futuro gobierno. Entonces creo que tendría que haber pedido intervenir y no decir es una cuestión del Poder Ejecutivo actual. En el momento en que el Poder Ejecutivo se expide tan rápidamente en el sentido de que se aplique la reforma y que por lo tanto cesan los contratos, ahí sale Daniel Astori a decir que tiene otra interpretación después del Partido Nacional. Pero como que se dejó la responsabilidad en el Poder Ejecutivo y después se vio que no se estaba de acuerdo.
Una precisión antes de cerrar. Un oyente que nos llama por el 9020-810 Gabriel del Centro, recuerda que el herrerismo siempre estuvo en contra de esta reforma constitucional. Lo apunta porque al pasar se dijo aquí que el Partido Nacional había apoyado el club. Recordemos que apoyó el grupo del propio Larrañaga, digamos.
Correcto, sí, sí, es el candidato del Partido Nacional y su sector, la 2004.
No apoyó Gallinal y no apoyó el herrerismo.
Correcto.